El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Antes que nada, les comento que el siguiente es un comentario editorial escrito en alusión al siglo XVII, XVIII, pero por eso mismo es necesario hacer hincapié en la época en la que fue escrito porque parece muy actual. El texto dice más o menos así: el financiamiento externo se hacía como la morfina, imprescindible. Se abrían agujeros para tapar agujeros. El deterioro de los términos comerciales de intercambio no es tampoco un fenómeno exclusivo de nuestros días, según Celso Furtado. Los precios de las exportaciones brasileñas entre 1821 y 1830 y entre 1841 y 1850 bajaron casi a la mitad, mientras que los precios de las importaciones extranjeras permanecían estables. Las vulnerables economías latinoamericanas compensaban la caída con empréstitos. Las finanzas de estos jóvenes estados, escribe Stray, no estaban saneadas. Se hacía preciso recurrir a la inflación, que produce la depreciación de la moneda, y a los empréstitos onerosos. Bien, el tema que nos trae hoy acá a la mesa es la inflación. Vamos a un separador y arrancamos con Ocupen su localidad en esta radio recuperada.
Salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Organicémonos. Organicémonos. Construyamos soluciones. Construyamos soluciones. Ocupen su localidad. Ocupen su localidad.
Esa bruja que la muerte puede ver.
Buenas tardes, ahora sí y formalmente damos comienzo al 19º programa de Ocupen su localidad, más o menos, en esta radio recuperada. Mi nombre es José Ferrera, me acompaña Juan Soto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, José? ¿Cómo les va a todos acá en esta radio, en esta tarde tan calurosa que nos toca?
Exactamente, hablamos mucho del clima, ya tendríamos que dejarlo de lado o empezar a estudiar meteorología.
Sí. Y, exactamente.
Y hablar con un poco de propiedad.
Para cambiar las cuatro frescas de Juancito por el...
Cuatro calientes. Las cuatro calientes de Juancito. Mirá qué nombre, qué nombre. ¿Su nombre, señorita?
Lucía Martínez.
Encantado de conocerla.
Mucho gusto igualmente.
El gusto es suyo, claro.
El gusto es suyo.
Bien, hoy estábamos hablando de la inflación. Estábamos hablando, no, teníamos intenciones de hablar de la inflación. Y bueno, es un tema que está por demás, digamos, sufrido.
Sí, sí. Hoy no se sabe si hay inflación, si no hay inflación, si de cuánto es la inflación, uno. ¿Y qué es también la inflación, no? Digo, esa pregunta que todos nos
hacemos.
Exactamente. Y bueno, sobre todo en esta época del año, donde los gastos se empiezan a ser más compulsivos en cuanto a lo que tiene que ver con las fiestas, las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año. Y demás fiestas, porque es una época también donde muchos se juntan para despedir el año, muchos se juntan para hacer regalos, y ahí es donde uno empieza a tener gastos que el resto del año quizá no tuvo y empieza a decir, che, qué cara que están las cosas. Y bueno, y después están los tantos otras personas que uno conoce que son aquellos que no ponen, digamos, nunca. Y entonces no desconocen la inflación, ¿no? Como cuando uno a veces trae una gaseosa, una factura, algo, y claro, viste qué caro que está, como nunca a comprar, no saben. Pero bueno, sí. Eso sería, y eso ya tiene que ver más con una interna, ¿no es así?
Así es.
Sí, sí, sí. No sé por qué lo dirá.
No sabemos. Sabemos qué pasa en esta fecha. Después del 7 veremos. El 7D no es el 7D por esta cuestión que va a hacer el señor Sabatella, sino que es el día que cobran muchos compañeros y aprovechamos nosotros también para... Exactamente, o que ellos mismos se pongan al día con tantas veces que otros tantos han respondido por ellos. Pero bueno, basta de hablar del vil metal. También, o sea, tenemos el tema de la inflación y el órgano encargado de medir la inflación, ¿no es cierto? Que tenemos acá en el país, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que se conoce comúnmente con el nombre de...
INDEC.
INDEC. Pasa que acá está mal escrito, digamos, hoy con la redacción y en la... preproducción.
Ya ellos no saben ni cómo se llama, o sea, puede ser que en cualquier momento se llame.
Sí. Mientras que no sea la USEP de Macri. Bueno, el órgano encargado hoy se encuentra intervenido por el ministro de Comercio, que es el señor Guillermito Moreno, un personaje bastante particular, por ser generosos con él. Muchos se atreverían a decir que es un mafioso, ¿no? Un violento que ha tenido, digamos, con actitudes totalmente repudiables, lo hemos charlado acá rápidamente en el programa, cuando insultó a una trabajadora, que la despidió, digamos, prácticamente a insultos, humillándola.
Sí, en todo lo que fue el conflicto de la 125, recordemos que él le metió un piñón, uh-huh, una trompada a un manifestante.
Y recordemos también lo que Guillermo Moreno con él amenazándolo, digamos, como que le iba a cortar el cuello a quien entonces a Martín Lustó. Bueno, esa persona hoy interviene lo que es este organismo tan particular, pero tan necesario, porque es aquel que nos da la posibilidad de saber, digamos, entre otras cosas, cuál debe ser el precio de determinados artículos, cuánto dinero hace falta para vivir y cuánto, digamos, cuestan, cuál es el nivel de inflación, que es el tema que nos trae, en determinado periodo de tiempo. Ahí hay algunas denuncias, por ejemplo, desde que Guillermo Moreno intervino el INDEC, desde 2007 a 2010, la inflación real se calcula que está en el orden del 120%, pero para Guillermo es de un 39%. Entonces, ahí tenemos rápidamente un problema, porque, o sea, esto a su vez también nos quita confianza, digamos, en ciertos mercados, o sea, sí, que sí, tiene que ver con no tener datos concretos de determinadas cuestiones, ¿no es cierto?
Sí, y en descreer también del Estado, digo, o de estos institutos que deberían justamente decir la verdad.
Uh-huh. Después, al día de la fecha, también tenemos, o sea, hoy por hoy se estimula que se estipula que la inflación está en el orden de los, no llega a los dos dígitos, y mientras que más o menos se está calculando que está en un 25%, digamos, de diferencia, de suba de precios en lo que va del año. Esto también hace que muchas veces, cuando se arreglan las paritarias que tienen que ver con la suba que obtienen determinados gremios y sindicatos de trabajadores, o sea, plantearla sobre, a ver, si el gobierno dice que hay un 8% de inflación, yo voy con un 8% a decir que, bueno, quiero que me suba un 8% de sueldo. Pero la realidad es otra.
Sí.
Entonces, ahí también tenemos un gran problema. Recordemos que Moyano, quien antiguamente estaba muy alineado con el gobierno nacional, hoy se encuentra en marcada oposición, era quien establecía un techo a la hora de las paritarias, o sea, cuando se discutía la suba de los salarios a fin de año, era Moyano quien, digamos, aglutinaba toda la mayor cantidad de sectores relacionados con los trabajadores y sus reclamos, y le ponía un techo. Generalmente el techo que ponía Moyano era similar al que había de inflación, por más que el gobierno la negaba muchas veces. Hoy por hoy el gobierno, Moyano se encuentra en discrepancias, digamos, y en oposición al gobierno, y es quien dice, por ejemplo, que está cansado de los discursos armados por el gobierno nacional y dijo que los números del INDEC, no son para nada confiables, y amenazó en su momento con hacer, digamos, un INDEC paralelo, etcétera, que bueno, al final no, Igualmente la CGT tiene un órgano que se encarga de medir precios, pero bueno, no lo puso en práctica, digamos, como amenazó. Después también tenemos, digamos, y hacemos hincapié en el INDEC, porque, o sea, la inflación es algo concreto, que digamos...
Sí, digo, salió hace poco la señora presidenta a decir que con 6 pesos se podía comer.
Exactamente.
Cuando que sabemos que un kilo de yerba vale 10 pesos.
Claro, sí, el pan sale...
El kilo de pan sale...
Sí, sí, 8 mangos, está en el barrio, que es un pan medio de dudosa procedencia, pero bueno, es comible y, o sea, es mentira. O sea, la inflación es algo que es tangible, que el común, el habitante común, el vecino, vecina...
Se va... da cuenta que están mintiendo.
Claro, claro. Y a su vez lo que lo hace más terrible es que el órgano encargado de medirlo lo haga mal. Entonces, esto... O sea, no nos hace creíble como sociedad, no nos hace creíble como país, porque es este mismo organismo el que nos mide, digamos, cuántos somos.
Sí, es como ir al supermercado y tener que pagar 185 pesos por los mismos productos que en la góndola figuraban a 100.
Exactamente.
Digo. Es como...
Y según el INDEC, se puede vivir una familia tipo, o sea, puede cubrir la canasta básica con 707 pesos al mes. O sea, es una mentira absoluta. No existe, o sea, es algo así como 23 pesos por día para una familia tipo, y ahí da más o menos la cuenta de los 6 pesos que decía Lucía. Entonces, a veces cuando la cosa se contrasta, digamos, con la realidad, y la realidad es tan cruda y es tan fácil de ver, que parece que a uno a veces lo toman como estúpido. Héctor Polino, que es quien presidía el órgano, un órgano de consumidores, fue suspendido por Moreno. Porque, bueno, daba números diferentes a los números que daba el INDEC. No solamente el INDEC, al estar intervenido, da números que no son confiables, sino que a su vez se encarga de boicotear, inclusive hasta a veces tener maniobras mafiosas, como la que ha tenido con Polino, contra aquel que no acata, digamos, lo que ellos plantean como verdad. Eso es lo que lo hace terrible.
Sí, nos preguntamos si Guillermo Moreno será pariente o amigo de nuestro vecino intendente Raúl Otacé. Por las prácticas.
Digamos, tiene que ver con un modelo de hacer política, y tiene que ver, o sea, la mafia es mafia siempre. O sea, yo ayer mirando Scarface, la pasaron en Space a la noche, tiene mucho de estos tipos. O sea, quizás más El Padrino, ¿no? Pero... O sea, son prácticas comunes a una forma, digamos, que le dicen de la vieja política, que está muy lejos de irse, claro, claro está, porque, o sea, la mayoría de los que son los intendentes del conurbano bonaerense tienen ese tipo de prácticas, si no vienen de ellos directamente, sino su estructura. La estructura del Partido Justicialista se sostiene en gran parte por una estructura mafiosa y corrupta. Esto no hace falta ser muy muy baracho para darse cuenta. Anda a verlo, como dijo Juancito, y a querer pintar en una pared viva Juancito, Juancito concejal, y más que seguro que te van a golpear. No por las propuestas de Juancito, que no la discutimos cuáles son políticamente, sino que por ser oposición a Otacé.
Por ser oposición, claro. Por plantear algo diferente a lo que plantea hoy el oficialismo, el municipio o quién está en el gobierno.
Sí, y ya que estamos y hablamos de pintadas y de paredes y de militancia callejera, digamos, electoral, acá en Moreno también. O sea, recordemos episodios de violencia previo a las últimas elecciones. Personas que se auto... O sea, uno no lleva la acusación de a quién pertenecen, porque ellos al agredir dicen de quién fracción del PJ de Moreno son, y se reivindican como tal, y somos del equipo de tal, y te patean las cosas, y agreden a los militantes de los partidos más chicos, generalmente. Sí. Entonces, eso también son cuestiones y prácticas que ocurren en nuestro querido municipio. Después también el INDEC dice que se supera la línea de la pobreza, o sea, el otro era la canasta básica, los 707 pesos, que eran los 23 pesos por día, según el INDEC, y después la línea de la pobreza se supera alrededor de los 1.500 pesos. O sea, medio increíble, porque, bueno... A ver, hay otros organismos, quizá como es el caso de el ISEPSI, junto con Barrios de Pie, Libres del Sur, dentro del Frente Agroprogresista, ellos se encargaron de pensar otra herramienta, que es el índice barrial de precios, que es el control por parte de los vecinos de cuál es, digamos, la variación de los precios oficiales con los que son reales. De esto va a hablar la compañera Carmen, que es la invitada hoy para Gente Común. Ya lo adelantamos, generalmente suele ser una sorpresa, pero como vino temprano lo podemos decir, y esta vez no tenemos que andar cortando clavo diciendo que vendrá el invitado o no.
¿Quién será? Ya está acá, así que bueno.
Sí, creo que está antes que nosotros, así que eso habla de que una persona responsable ya nos va a poner al tanto de lo que es el IBP. ¿Qué más tenemos, Juanete, del tema? ¿Alguna otra cuestión relevante en cuanto a lo que es la inflación? ¿O que nos pueda hablar de la inflación? También tenemos... ¿Qué? Decime.
Sí, no. Sí.
No, inflación. Inflación puede ser de todo, ¿no? Inflación pueden ser los números de la película de Néstor Kirchner.
Sí.
Que fue arrasadora su primera semana y su segunda semana cayó un 70%. O sea, ¿qué pasó? ¿La gente le dejó de gustar? ¿O le dijeron, che, no vaya que es una bosta? No. ¿Qué pasó? Pasó esto. Pasó que los intendentes del conurbano bonaerense le pagaban y compraban las entradas para movilizar militantes a ver la película. Eso se hizo la primera semana y abiertamente entre los diferentes intendentes competían a ver qué municipio llegó más
gente.
Tengo buenas noticias.
¿Cuánta gente fue?
Moreno está en el top 5.
¿En serio?
Sí, después de La Matanza, después de El Abasto y no sé si Vicente López o algo así. Quinto está Moreno. Así que bueno, tenemos un récord más ahí de gente que fue a ver la película de Néstor.
¿Cuánto habrán pagado?
No, iban y compraban las entradas, entonces se aseguraban un piso de... Igualmente la película estaba al nivel de un tanque de Hollywood, o sea, en cuanto a lo que eran las salas, la distribución y la proyección.
¿Y las salas estaban llenas o...?
En muchos casos compraban las entradas y se supone que sí, o sea, la entrada se toma como sala llena. Pero bueno, después, si separamos si promediamos la primera semana con la segunda, nos da alrededor de 30 personas por sala, 40 personas, claro, porque al decaer un 70%, o sea, se reparte, etcétera. Igual no es una película que se hizo para hacer un éxito comercial en cuanto a lo que es la recaudación, sino que se trata de, o sea, bancada por un sector del kirchnerismo, de homenajear a quien es su líder, y bueno, respetable está que sea así, están en todo su derecho de hacerlo. Pero no olvidemos que está el Inca, es quien pone dinero, digamos que es el Instituto Nacional de Cine Argentino, que, o sea, es quien pone parte de la película, y estaría bueno que ponga también en producciones que tienen que ver más con cuestiones independientes y no con una cuestión netamente partidaria.
Sí.
Así que esa es la cuestión.
Sí, bueno, después un datito más, que en el día de ayer se hizo la presentación del libro El Salario No Es Ganancia, que entre otras personas que, bueno, presentaron el libro, estuvo Hugo Moyano, de la CGT, y Pablo Micheli, de secretario de la CTA. En donde, bueno, justamente se hizo la gran presentación en el sindicato de la CGT, y bueno, ahí concurrió bastante persona.
Y se acordó, digamos, una marcha unificada para el 19 de diciembre.
Exactamente, sí, sí, sí.
Esa también es otra cuestión. Bueno, vamos a un tema musical, a ver con qué nos sorprende Mati. Ah, pero antes tenemos teléfono. Nos pusieron teléfono.
¿Tenemos teléfono?
Tenemos teléfono.
Pero yo no escucho un teléfono.
Tenemos teléfono, Juan. Lo que no tenemos es tarjeta, pero tenemos teléfono. Ah. Eso es importantísimo. Los números de teléfono, ¿quién los dice?
Yo, porque no hablé nada. Ajá. Así que...
¿Y la temperatura?
La temperatura dijimos que no íbamos a hablar.
Bien, muy bien.
El número de celular... 1561-54-0359 y de línea 466-6559.
Exactamente, ese es el número para que nos estemos comunicando a todo aquel que quiera proponer, sugerir e inclusive criticar de la manera que quiera hacerlo. Digamos cómo viene este programa. Es necesario que le contemos a los oyentes que está faltando un poquito el oxígeno.
Claro. Sí, sí, sí.
Hay falta de...
Íbamos a decir, a padecer un poquito del calor.
Sí, sí. Yo en un momento aparece una cápsula submarina. Espero que esto de pronto subamos a la superficie porque, bueno, va...
Sí, espero y también... que no venga Calamaro a cantar con las ballenas.
Ah, mira que vos sos el único que se acuerda del hermano de Calamaro, porque ni siquiera es Calamaro, es
el hermano.
Tenemos Facebook.
Ah, mirá.
No sé si se acuerdan.
Tenemos Facebook, sí.
Ocupen su localidad.
Y pueden ahí vernos y tienen ahí programas viejos, programas nuevos, tienen fotos nuestras, algunas fotos de Juancito que son por demás sugestivas. Subimos unas de su comunión muy particular, en el cual está repartiendo cosas con un moño en el brazo. O sea, una cosa media extraña para aquellos que no profesamos la fe católica. Y bueno, vamos a un tema musical, la tanda, y seguimos con gente
común.
Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí.
Gracias.
Con permiso.
Sí, don Damon. Los 120 pesos.
Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros,
en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien.
¿Estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Bueno, seguimos acá en Ocupen su localidad, en esta sección que hemos denominado Gente Común. Acá hoy con la presencia de Carmen de Jesús, integrante del movimiento Barrio de Pie, que bueno, nos va a estar contando un poco acerca de lo que veníamos anteriormente charlando acerca del
índice de la inflación
y del índice barrial de precios. Bueno, buenas tardes, que, ante todos,
hola,
Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si querés comentarnos acerca de, bueno, justamente qué es este índice barrial de precios que lo han denominado
IBP.
Lo han denominado así.
Bueno, el índice barrial de precio lo estamos haciendo ya hace un año y medio, desde junio del año pasado. Esta iniciativa la empezaron a hacer compañeros de Córdoba, de la Universidad de Córdoba de Economía. Hicieron un proyecto allí y bueno, se lo aceptaron y lo comenzaron a hacer. Y entonces, después de haber hecho el índice barrial de precio allí, en la ciudad de Córdoba, la idea fue hacerlas acá en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces comenzamos relevando una cantidad de negocios, alrededor de 2,000 y pico de negocios, y de esos negocios, bueno, después se quedamos relevando 293 negocios en todo el Gran Buenos Aires. en los municipios más importantes, son 20 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y se releva igual que lo que hace el INDEC, ¿no? Con 50 productos, que son los productos de almacén, verdulería y carnicería.
La canasta básica.
La canasta básica, exactamente. Entonces, relevamos una vez por mes. Y lo que relevamos son los precios más baratos de cada uno de los que nos toca relevar. Y bueno, por supuesto que siempre nos da mucho más que lo que dice el INDEC, ¿no? Yo recién escuchaba lo que ustedes decían con respecto a lo que es la canasta básica. Por ejemplo, en este último mes que relevamos en octubre, nos dio la canasta. Hay que señalar una cosa, la canasta básica, cuando hablamos de canasta básica hablamos únicamente de alimentos, ¿no? No hay nada más que alimentos.
O sea, nos incluye lo que sería limpieza, nos incluye lo que sería ropa, nos incluye nada más que alimentos.
Y cuando hablamos de esta canasta que a nosotros nos dio en el mes de octubre, 1.649... lo que nos marca es la indigencia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes recién decían que el INDEC le dio 700, ¿no? 700 y pico o menos de 700. Bueno, más o menos alrededor de 700 pesos, dice el INDEC que
se necesita para
no ser indigente, digamos, ¿no?
Sí, acá estamos viendo justamente la página del ISEPSI y lo que dice que es del 29,6% del total de habitantes del conurbano bonaerense son pobres y el 7,5% son indigentes, o sea, 583.913 nuevos pobres en menos de 6 meses. Digo, eso es algo para tener en cuenta, digo, sí. Y para anotarlo.
Bueno, y después está la canasta básica total, ¿no? Que nos da a nosotros 3.678, o sea que la persona que gana menos de 3.678...
se lo considera como indigente. Pobre.
Bueno, no, pobre, digamos, está la pobreza.
¿Y qué sería esta canasta básica total?
Y esta canasta básica total es, como decía recién la compañera, que incluye, aparte de los productos básicos de la comida, lo del alquiler, la ropa, el viático, ¿no?
Claro, sí.
Todo lo demás.
Y cuando ustedes van a los barrios a hablar con la gente, a hacer
los relevamientos,
¿cómo se lo toma la gente?
Bueno, el comerciante se siente muy perseguido, ¿no es cierto? Porque se creen que uno va a tomar los precios porque va a controlar el comercio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es toda una explicación de que no es así, que lo que nosotros queremos saber es los precios y nada más. Entonces, bueno, hay lugares donde, por último, lo estamos tomando, sobre todo en los lugares que son autoservicios, que podemos tomarlo sin que se dé cuenta el comerciante, digamos, ¿no? Y en otros lugares no, y bueno, y todos los meses le llevamos alguna información de lo que nos ha dado en ese mes lo de la inflación. Entonces, bueno, nos van entendiendo más. Pero bueno, hay comercios que no, bueno, pero igual lo estamos relevando, ¿no? Aquí en Moreno lo hacemos en tres barrios. En 25 de Mayo, Jardines y La Perlita. Y relevamos 22 negocios. Bueno, lo que hay que decir que otra vez discutíamos con otras compañeras que por qué el INDEC miente, ¿no? Y bueno, cuando uno miente con respecto a lo que es la canasta básica y la canasta básica total, lo que haces es esconder la cantidad de indigentes y de pobreza que hay. Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales, porque otra de las cosas que se decía que era que no se... Es como una versión que se corría, yo nunca escuché decir a nadie del gobierno que fuera así, pero bueno, se sabía que uno de los argumentos era que si se decía bien la inflación que había en el país, había una parte de la deuda externa que había que pagar más por la cuestión de la inflación. Ahora resulta que era una parte muy chica de lo de la deuda externa que tenemos, que tiene que ver con la inflación. Lo que sí creemos es que lo que se trata es de tapar lo de la indigencia y la pobreza, ¿no? Entonces, al demostrar que no es así lo que ellos dicen, inclusive lo demostramos de una forma, es científica, porque nosotros nos basamos sobre hechos reales donde el relevamiento lo hacemos, y lo hacemos en los negocios que todos y todas compramos. Entonces no hay manera de decir de que no es cierto este índice barrial de precios, ¿no?
Sí, se hacen en los barrios más humildes, no se hacen en Recoleta,
pero inclusive también se relevan los precios de los supermercados grandes, ¿no? Se releva en comercios chicos, medianos y los grandes, los supermercados grandes, ¿no?
Sí, aparte que, bueno, ahí lo interesante de trabajarlo y... Hola, mi nombre es José, volví, porque estaba por fuera de la mesa. Lo interesante que lo hace, me parece a mí, de trabajarlo desde el comercio barrial, es que el comerciante de barrio también es una víctima de la inflación, porque no estamos hablando de un Carrefour, o sea, estamos hablando de Don Cosme, que tiene un localcito y se puso un almacén, a veces un poco más grande, un poco más chica. Entonces, él también es víctima de la inflación cuando tiene que ir a comprar nuevamente. Yo recuerdo... gente conocida que ha tenido kioscos, y en una época, por allá por los 80, la variación en el precio de los cigarrillos hacía que primero compres una cigarrera, después la mitad y después la mitad. O sea, y así también iba a la quiebra el comerciante cuando tenía que reponer su mercadería. Ahora esto de hacerlo en tres barrios distintos con 22 comercios, con 22 comercios diferentes, ahí va la pregunta. ¿Hay un barrio donde haya mayor, digamos, suba en los precios? Me imagino que por ahí, a veces por cuestiones de transporte o por cuestiones que tienen que ver con los distribuidores, quizá en algunos barrios tengan, digamos, que elevar más sus precios, o la suba es prácticamente la misma en estos tres barrios.
Sí, es más o menos la misma. Lo que por ahí encontramos algunas diferencias son, por ejemplo, en lo que es carnicería. Porque hay carniceros que trabajan con mejor calidad de carne, ¿no? Qué sé yo, nos pasa con una carnicería ahí en 25 de mayo, donde el hombre siempre trabaja con la mejor calidad, ¿no? Y yo la otra vez estaba registrando, mirando así lo que habíamos tomado, ¿no? Y, por ejemplo, en el mes de julio él ya tenía el asado a 38 pesos, por ejemplo. Y bueno, pero por ejemplo ahora en esa carnicería hubo precios que tuvo que bajar seguramente por la cuestión de la de que no vende tanto. Y después hay cuestiones que hay que resaltar de este índice barrial de precios, ¿no? Porque en realidad no lo hace un organismo privado
que responde a intereses, digamos, que tiene que ver más con una cuestión corporativa muchas veces.
Claro. Entonces, lo podemos hacer, es algo importante, porque que un movimiento social pueda tener en sus manos un índice de esta categoría, hace que uno pueda también, cuando discute la cuestión de las de los subsidios sociales, lo pueda hacer con bases bien reales, ¿no? Entonces, al saber... Por ejemplo, hay algo muy llamativo en esto de los precios, ¿no? Ustedes vieron que el aumento de la asignación familiar, el último aumento que llevó la asignación familiar a 270 pesos, fue un aumento del 22,7% de la asignación. En realidad se puede decir que se lo llevó todo la inflación, ese aumento, porque
se habla de una inflación...
porque hablamos, ustedes recién habían dicho
casi llegando al 25%,
en realidad es el 27%, bueno, en lo que va del año, y es mucho más si hablamos del año pasado, ¿no? Del mismo digamos de noviembre del año pasado a este año, llega al 39%, lo de la canasta básica y la canástica.
Estamos en condiciones, o sea, de decir que la asignación universal bajó, digamos.
Claro, es que se tiene menos poder adquisitivo la asignación. Entonces, cuando vos decías lo de los comerciantes, tanto el comerciante, el que vende, y nosotros que compramos, somos los perjudicados. Los únicos que se benefician aquí son las grandes empresas. Son
los grandes formadores de precios.
Los grandes formadores de precio. Entonces, o sea, que hay un subsidio. Tomando por ejemplo lo de la asignación por hijo. Sí, está bien, se dio un aumento. Pero ese aumento se lo volvieron a llevar todos las grandes empresas que son las que dominan nuestra economía. Entonces, ese está siendo el problema de la inflación, ¿no?
Bien. Ahí ya para ir con esto cerrando la entrevista, por llamarlo de alguna forma, me gusta decir más reunión,
sí,
o charla. ¿Van a hacer alguna especie de medición especial en lo que es, digamos, la cuestión que tiene la canasta navideña, se me ocurre,
sí,
o lo que es en estas fechas?
Sí, sí, el año pasado no lo hicimos, pero sí lo vamos a hacer este año. Así que ahora, entre el 10 y el 19 de diciembre, vamos a estar relevando artículos de la canasta navideña, ¿no? Para saber, para medir bien toda la suba que siempre se dan todos los fin de año, ¿no? Y bueno, hay cosas, ustedes vieron, recién creo que también hablaron de lo de la yerba.
Sí.
Lo de la yerba fue uno de los productos que más subieron este año. Entre abril y mayo fue el 120%. Y claro, pasamos de tener yerbas de 3 pesos con 50 a 10 pesos, así, de una, y no bajó.
Y la de 3,50 no era la mejor, encima, la que subió a 10.
Claro.
Es, digamos, no es la calidad más importante. Eso es.
Aparte, algo que usamos cotidianamente, que, por ejemplo, hay muchas familias que prefieren dejarle a sus hijos que coman mejor, y ellos toman unos mates para que puedan estar bien sus hijos, y ni siquiera se puede hacer eso ahora.
Sí, lo de la yerba fue algo que, bueno, fue lo que, digamos, del producto de la canasta familiar, fue lo que más subió y que es irreemplazable. Vos la yerba no la puedes reemplazar con otra cosa. No. Entonces, que, por ejemplo, no es lo mismo que sucede como lo que sucedió con la papa, que la papa 220% más o menos es el aumento que hubo desde el año pasado ahora. Y bueno, vos lo podés reemplazar eso. En general, todo lo que es verdulería tiene esas fluctuaciones, ¿no? Porque bueno, por el mismo,
la cuestión
del clima, ¿no? No es lo mismo en invierno, la estación. Pero bueno, lo de la yerba, ¿y lo de la yerba qué fue? Que se había, el gobierno había autorizado el aumento de la primer parte, digamos, de la producción de la yerba, ¿no? De los que cosechan la yerba y secan. Le había dado un aumento así, considerable, casi del 100%. Y bueno, los demás, todo en cadena, los demás que siguen, hasta llegar a nuestras manos, lo fueron subiendo. Y fue, bueno, millonada de pesos seguramente la que han agarrado todas estas empresas, ¿no?
Así que, bueno, ya nos vamos acercando a lo que es la parte final de la entrevista. ¿Algo más que agregar, Carmen? Algo que haya quedado, digamos, como...
Yo lo que diría es que, a ver... la importancia que tiene, vuelvo a repetir, que un movimiento social pueda realizar este tipo de investigación, ¿no? Y que sea algo sostenido en el tiempo, porque ya hace más de un año y medio, y que esto hace que uno pueda salir con propuestas que sean, que tengan una base real, ¿no? Que no estamos inventando absolutamente nada.
Bueno, muchas gracias, Carmen, y
no
antes de ir a un separador, hacemos un breve comentario, que es básicamente cómo las organizaciones sociales, en un momento cuando no había comida, fueron quienes se hicieron cargo del tema. En gran parte se hacen cargo, digamos, con los trabajos que tienen que ver con educación, con salud, y ahora las organizaciones sociales, cuando el Estado no nos da, digamos, datos fehacientes de la realidad, son quienes toman la posta y los vuelven... Y lo hacen ellos, más allá de la crítica, siempre rescatar el tema de la acción y la labor de las organizaciones sociales y lo importantes que son. Así que bueno, volvemos a decirle gracias a Carmen de Barrios de Pie y vamos a un separador y venimos con el último tramo del programa. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Venimos lo que es el último tramo del programa a cargo de Juan Soto y toda la actualidad morenense, nacional e internacional, y sobre todo latinoamericana. ¿Estás ahí, Juan?
Hola. Hola, Marcelo.
Exactamente, no vamos a decir más que eso. Acá nos acaban de decir que, bueno, chiste que anda dando vuelta ahí por lo que son los separadores y los audios del programa de la radio, que es el que, ¿por qué Guillermo no va a 678? Es porque se pasaría a llamar 234. Es viejo, pero suma. Un aplauso fuertemente. Juancito, ¿qué tenemos por ahí?
Gracias por los aplausos.
No podría ser de otra manera. No tiramos una noticia, empezamos. No tiramos nada todavía.
Sí, no, bueno, tenemos una de las noticias por ahí más importantes que tiene que ver con el distrito de Moreno, que es que en la última sesión del Consejo Deliberante se aprobó lo que es el gran basural que estaría a pasar. Sería como el SEAMSE, pero en el distrito Moreno, en lo que es la zona de
Cuartel
Quinto.
Exactamente.
Una planta de tratamiento de residuos sólidos.
Bien, ahí lo que le recomendamos a todos los vecinos y vecinas de Moreno, que vayan al Consejo Deliberante. A veces suele ser hasta desopilante, parece digno de una comedia, digamos, bizarra, y bueno, y ahí también vemos cómo se va nuestro dinero en nuestros representantes y las cosas que se tratan, ¿no, Juancito? Esto de crear una planta de tratamiento de residuos en Cuartel Quinto, o sea, al parecer, o sea, lo que decía la concejal de la zona, que es Mariel
Fernández.
Mariel Fernández decía que eran procesamiento de residuos domiciliarios, o sea, que ahí lo que se iban a procesar iban a ser, entre otras cosas, cascotes que después iban a arreglar la calle. Y la concejal Mariel Fernández, y lo cual a mí me parece totalmente criticable, reivindicaba, y esto escuchen bien, vecinos y vecinas, reivindicaba la creación de una planta de procesamiento de basura para hacer cascotes y escombros para las calles. O sea, a ver, antes, cuando yo era pibe, y esto lo digo en serio, cuando yo era chico, hace un montón de años, eran las calles de tierra y vos decías, che, ojalá juntemos firma para que pase el asfalto, porque los cascotes los poníamos los vecinos. Ahora, contenta la concejal Mariel Fernández porque iban a pasar cascote por las calles. O sea, yo tengo miedo de que mi hijo le pida a la municipalidad, cuando sea adulto, que por favor pasen un rastrillo. Porque en vez de ir para atrás, estamos yendo para atrás.
Exactamente, claramente. Sí.
Antes decíamos, pasen la capa asfáltica, ahora estamos pidiendo pasen cascotes. Y nos ponemos contentos porque van a pasar cascotes. Eso es terrible.
Sí, es como querer tapar el sol con un dedo, digo.
Exactamente.
Y bueno, justamente, digo, la sesión del miércoles pasado, que nosotros, bueno, justamente terminamos el programa y fuimos para allá para ver qué era lo que pasaba, en donde, bueno, todo el interbloque kirchnerista, todo el interbloque pejotista votó a favor de, bueno, justamente este basural, y después también por la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria que habilita a la gestión de WES a cobrar, bueno, los impuestos.
Sí, una suba de un 40% por ahí.
Sí,
y...
exactamente.
Sí, no, y también la creación, los despidos también de trabajadores, cerca de 400 despidos. Hay una cosa muy particular, o sea, acá muchos concejales llevan su barra brava, por llamarla de alguna forma simpática, o sea, un grupo de muchachos a que aplaudan lo que votan. Y a veces, yo les explico, la suba de un impuesto no es para aplaudir. O sea, porque la guita se está yendo por otro lado. Exactamente, tampoco es para aplaudir lo que yo digo, pero en este caso fue atinado nuestro musicalizador. No es para aplaudir, y los tipos, o sea, parece que lo llevan a aplaudir. Yo quiero pensar que son vecinos concientizados con la realidad moderenense, que se quieren informar, y no van a aplaudir una suba de un impuesto.
No, aplaudieron, entre otras cosas, lo que dijo el concejal Barreiro, de que él no era una persona que iba a leer un proyecto de 500 páginas. O sea, ya sabemos que no regalarle a Barreiro, digo.
100 años de soledad.
Las venas abiertas y el último Harry Potter.
Sí, yo diría que también, honestamente, me acabo de enterar que está bien, yo creí que era católico o cristiano, creyente, no le regalaré la Biblia porque tampoco la va a leer, tiene como 5.000 páginas y así podemos estar un mes y medio más o menos nombrando libros de más de 500 hojas, pero tampoco somos grandes asiduos a la lectura como para andar recordándolo.
No, pero por favor.
Tampoco puede leer 3 libros de Galeano juntos.
No.
Obvio. Sabemos por qué lee página 12 y no La Nación, no por una cuestión ideológica, sino porque tiene menos páginas. Y bueno, sí, y listo, sí, un saludo grande al concejal. ¿Qué más tenemos, Juanete?
Sí, tenemos también, bueno, una de las noticias que nosotros, bueno, tirábamos el miércoles pasado, que era, bueno, la denuncia que el Frente Amplio Progresista le hizo a el ex intendente Andrés Arregui, hoy diputado nacional, y al actual intendente, ex diputado nacional, Mariano Hues, acerca de, bueno, justamente la malversación de fondos con respecto a el tema del trébol. Y justamente el trébol, digo, se le hizo un aumento del 32% del 32% a justamente esta empresa. El municipio el año que viene va a pagar el 32% más, o sea, llegaría a 96 millones casi de pesos por hacer una actividad que, bueno, al fin y al cabo, en este programa nosotros hemos visto que no hay una respuesta o no cumplen la función que tiene que cumplir.
Lo dijo Juan Soto, yo no dije ni una sola palabra, no por miedo, sino por la claridad del discurso. Estamos hablando de algo muy, pero muy serio, que es la denuncia de un intendente en ejercicio y otro un intendente electo y otro, digamos, ya con mandato cumplido. Nosotros no creemos que, o sea, no es una cuestión, digamos, personal contra el intendente, de decir, bueno, el tipo tiene que estar preso, tiene que ser procesado. No, tiene que hablar la justicia. La justicia dirá, digamos, dónde tiene que ir a parar, quién tiene que explicar o qué, si hay alguna otra persona, digamos, inmiscuida en el tema, que pague, porque, bueno, de eso se trata. O sea, la gente, digamos, que no caga gente, tiene que andar por la calle y la gente de cada gente tiene que estar en cana, punto.
Exactamente.
Tan simple como sí. Eso. Aparte de la corrupción, ¿qué pasa con la corrupción? La corrupción, que siempre decimos en este programa, la corrupción mata.
Sí, lo vimos en lo que fue la tragedia de Once.
Uh-huh. Y lo vemos cada vez que en el hospital hay un solo médico para un montón de gente, y lo vemos cuando la ambulancia no entra al barrio, y lo vemos cuando, bueno, etcétera.
Y así podríamos estar todo.
Exactamente.
Sí. Y bueno, después tenemos la última, que es, bueno, Rodríguez Larreta se juntó con Scioli para intentar solucionar el problema de la basura que hay en Capital.
Te encargo los pichones de esa pareja.
Sí. Más o menos. Pero bueno, justamente esto también tiene que ver con lo que está pasando hoy en Moreno, que es, bueno, el basural de acá. Que, bueno, para los que por ahí nos criamos viendo dibujitos animados como Los Simpson, digo, nos hace remontar al capítulo ese donde Homero era el comisionado de basura y termina todo Springfield lleno de basura y se tiene que mudar hacia otro pueblo. Digo, esto nos va a pasar exactamente lo mismo acá en Moreno, digo, es algo preocupante, es algo...
Que se prepare la gente de Álvarez, porque le vamos a ir a parar allá. Vamos con toda la casa y los plantamos todo en Álvarez y así vamos hasta que
van lleguen. A tener que extender el tren Sarmiento.
Obviamente, así que próximamente Moreno se muda a Álvarez, lo haremos directamente desde allá. Bueno, esto sería, no, ocupen su localidad, digamos.
Es, va a ser exactamente, justamente, ocupen su localidad.
Ocupen otra localidad, así se llamaría el programa. Bueno, nos vamos arreglando a la tranquera. ¿Tenemos algo más?
No tenemos nada más y bueno.
Nada más que decir. Rápidamente, Oscar Acosta de La Perlita dice que hace 2 meses que la mujer no cobra la asignación universal y dijeron que se le iban a pagar con retroactivo. Eso aún no pasó. Me dijo, decilo en la radio, pibe. Decilo. Un oyente de allá. Bien. Así que, bueno.
Nos vamos.
Si no nos caemos en un pozo, digamos, de estos tantos que pueblan nuestro querido municipio, volveremos.
Y seremos
lo que somos.
5 que estamos siempre.
Exactamente. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.